Christina Hoff Sommers, autora y filósofa estadounidense, reflexiona acerca del movimiento feminista. Ella dice, las líderes y teóricas del movimiento feminista creen que nuestra sociedad se describe mejor como un patriarcado, una hegemonía masculina, un sistema sexogenérico en el que el género dominante trabaja para mantener a las mujeres acobardadas frente a frente y sumisas. Las feministas que sostienen esta visión divisiva de nuestra realidad social y política creen que estamos en una guerra de género y están ansiosas por difundir historias de atrocidades diseñadas para alertar a las mujeres sobre su difícil situación. Las feministas de género creen que todas nuestras instituciones, desde el Estado hasta la familia y las escuelas primarias, perpetúan el dominio masculino. Al creer que las mujeres están prácticamente bajo asedio, las feministas de género naturalmente buscan reclutas para su lado de la guerra. Buscan apoyo, buscan reivindicación, buscan municiones. En este nuevo Agora Live de la Fundación para el Progreso, tenemos una gran invitada con quien vamos a estar discutiendo acerca del feminismo, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo. Es Sara Haas, exfeminista, autora y conferencista internacional. Fue líder del movimiento Femen en Brasil, siendo considerada la feminista más importante de la historia de ese país. Actualmente trabaja como docente de posgrado y diplomado en diversas instituciones académicas. Como autora ha lanzado los libros 7 veces que el feminismo me ha traicionado y Revolución Celeste, con miles de copias vendidas, y actualmente está promocionando su nuevo libro que tengo aquí, Cómo fabricar una feminista y cómo rescatarla de la prisión de falsa libertad que se le prometió. Sara, muy bienvenida a la Fundación para el Progreso y, por supuesto, a Chile también. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, hacer parte de este gran evento que vamos a tener y muy ilusionada de estar aquí en Chile. Gracias.
Oye, Sara, yo tuve la posibilidad de leer este espectacular libro que no solo tiene reflexiones teóricas, filosóficas acerca de la mujer, el movimiento feminista, sino además tiene algo que yo digo es un acto de valentía, entrega y coraje al mundo, que es tu historia. Es una historia muy potente, no solo porque abres una ventana a lo que fue tu vida, a espacios muy personales e íntimos que te llevaron a entrar al movimiento feminista, uno de los más radicales que existen en Brasil, y que te dieron una experiencia y una visión única que hoy día compartes en tu libro y en muchas de tus charlas y conferencias. Y ahí quería partir preguntando, ¿cómo? Cuéntanos tú, en realidad, para los que no han leído el libro o para los que quieren escuchar directamente, ¿cómo fueron los inicios de tu vida en el movimiento feminista?
El inicio de mi vida en el movimiento feminista. El inicio de mi vida en el movimiento feminista no fue tan distinto como de todas las jóvenes que hoy se consideran feministas. Yo soy proveniente de una familia muy desestructurada, donde desafortunadamente hoy en día ya no es más la minoría. Hoy la gran mayoría de las familias latinoamericanas están cada vez más siendo víctimas de una destrucción de muchos distintos lados, ideológicos, psicológicos, mediáticos, etc. Y como una víctima de esta destrucción de la familia, con un hermano desafortunadamente metido en el narcotráfico, fui víctima de violencia desde mi niñez hasta la adolescencia, donde desafortunadamente acabo por entrar en el mundo de la prostitución a los 16 años, intentando escapar de esta familia desestructurada, de un hogar muy violento, con muchos abusos. Y cuando conozco el movimiento feminista, después de pasar casi ahí alrededor de un año y poquito en el mundo de la prostitución, aún como adolescente, ya estaba totalmente rota, dañada psicológicamente, físicamente, abusada, prostituida, violada. Cuando llego a un punto donde ya estaba odiando a los hombres, porque todo lo que conocí como hombres eran personas que me maltrataban como mi hermano o personas que eran cobardes como mi papá, que nunca ha hecho nada para impedir toda la cobardía de mi hermano, o los hombres que consumían la prostitución. Entonces yo llegué a un punto de mi vida que odiaba a los hombres, odiaba la familia porque yo no conocía una familia como me vendían las bellas propagandas de la televisión, y odiaba a Dios porque creciendo como católica me enseñó la catequista, la catequesis, los sacerdotes que Dios me amaba, me quería, y yo no sentí este amor de Dios y tampoco comprendía cómo Dios entonces me permitía a sufrir tanto. Entonces llegué a un punto alrededor de casi 18 años donde yo odiaba a la familia, los hombres y Dios. En este contexto caótico de mi vida, conozco el movimiento feminista así como cualquier otra joven, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, con estas palabras y slogans muy bonitos de empoderamiento, libertad, lucha por los derechos de la mujer, independencia, lucha en contra de la violación, en contra de la explotación sexual de mujeres, la violencia doméstica, todas las cosas que yo hasta este punto de mi vida había sufrido en mi propia piel. Entonces, sí, de repente yo veo un movimiento de personas que quieren luchar por las cosas que yo era víctima, pues quería sumarme entonces.
Hacía sentido.
Claro, entonces yo, ¿dónde estaban ellas para defenderme? Ah, qué bueno que las encontré, entonces ahora quiero agregarme. Entonces así empieza la historia de mi vida en el movimiento feminista.
Y hay un camino importante ahí, porque tú entras al movimiento feminista y terminas posicionada como una de las más relevantes del movimiento y de tu país. ¿Cómo fue ese proceso? También dentro de tu libro, tú cuentas que a ti te enviaron a Ucrania a formarte. Aquí hubo un proceso formativo en el cual tú descubriste muchas cosas. ¿Cuáles fueron esos momentos más importantes y cómo fuiste entrando cada vez más en el movimiento y llegando a ser el personaje o el rol tan relevante que tuviste?
En realidad, yo no esperaba que iba a ocupar una posición tan alta donde llegué. Mi intención es muy similar a la intención por lo cual cada joven adentra el movimiento feminista, que son dos. La primera, una necesidad de sanar sus heridas personales. Uh-huh. Y la segunda, que es una razón muy bonita, es una razón legítima, que es la caridad, el amor al prójimo, principalmente a la prójima. Uh-huh. Es decir, yo sé que algo se pasó conmigo y no quiero que esto se pase con otras mujeres. O escuché que esto se pasó con alguien y no quiero dejar que eso se pase con otras personas.
Hay una intención muy
buena, muy buena, pero la ejecución uh-huh. es totalmente equivocada. Incluso este es uno de los capítulos de mi libro donde yo llegué a la comprensión de que las feministas muchas veces se quejan de problemas reales, pero enseñan a las mujeres, regalan a las mujeres soluciones totalmente equivocadas que generan a la mujer no una solución, pero sino más y más problemas. Entonces yo conozco el movimiento feminista a través de esta popularidad que ahí en los años 2010, 2011, 2012 empieza en todo el mundo. Veo, entonces me doy cuenta de que hay mujeres protestando por cosas que me movían y digo, quiero hacer eso, quiero ser como ellas. Y escribo a ellas diciendo que mi país, Brasil, es considerado uno de los peores países del mundo para hacer nacer una niña, que somos el cuarto país del mundo donde más se violan niñas, que somos el segundo destino de más turismo sexual en el mundo. Y yo hacía parte de todo eso. Yo era estadística. Entonces yo fui movida por una búsqueda de mi propia salvación, de sanar esta herida y también de amar tanto a las otras mujeres de querer hacer algo para ayudarlas. Entonces me dijeron que yo hablaba bien, que yo tenía una posición de liderazgo y que quería entonces invertir en mi formación. Y yo dije, yo ni pasaporte tengo. Me pagaron el pasaporte, me pagaron los boletos, me pagaron todo un viaje. Esto fue en el año de 2012. Uh-huh. Para Ucrania. Me fui a Ucrania y ahí estuve. Pensaba que yo iba a estar sola cuando en realidad habían chicas de muchos países latinoamericanos, también europeas, desde Francia, de Italia, de Polonia, de Inglaterra, de muchos países. Había más o menos unas 40 chicas, todos liderazgos femeninos relevantes en su país para recibir entonces un entrenamiento.
¿Quién organizaba este entrenamiento?
Muchas personas me preguntan eso y la respuesta más honesta es decir que no sé.
No.
¿Y por qué no sé? Porque cuando se adentra una militancia y es como novata, nunca te van a contar.
Ah, yeah.
Entonces yo hacía muchas preguntas porque cuando llegué a Ucrania, primero que Ucrania es un país muy, muy, muy pobre, muy, muy, muchísimo pobre. Cuando llego y veo un país devastado por la pobreza, yo vi con mis propios ojos qué el comunismo fue capaz de hacer con una nación.
Uh-huh.
Y de repente me voy al centro de Kiev en una oficina del movimiento Femen y todo era muy, o sea, un glamour.
Mm. Ostentoso.
Muchísimo. Entonces, esto, o sea, la primera impresión...
Había plata ahí.
Muchísimo.
Había dinero.
Y yo me acuerdo, tonta, o sea, totalmente ingenua, yo les pregunté, o sea, a las mayores, de, o sea, ¿cómo se financia? Me decían, aquí vendemos como que camisetas, vendemos libros, pero yo sentía que algo no...
Claro, no calzaba.
No. Pero también comprendía que yo como novata tampoco me iban a dar este tipo de información. Hoy, después de muchos años, descubrí, no hoy, pero después de muchísimos años, descubrí que muchas fundaciones internacionales uh-huh. financian a estos movimientos. En uno de los capítulos de mi libro, yo expongo toda la plata del movimiento feminista. Muchas veces esta plata va a venir de manera pública a través de programas gubernamentales, de personas adentro del propio gobierno, de las instituciones burocráticas uh-huh. gubernamentales. A veces van a venir de organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la propia ONU, a veces de manos privadas, como fundaciones privadas, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Open Society de George Soros y muchas fundaciones que se maquillan de filantrópicas, de hacer el bien, cuando en realidad sabemos que el objetivo final es practicar una injerencia en la soberanía de los países y en la soberanía del propio individuo y de la institución familiar. Pero a mis 18 años yo ni siquiera soñaba que había toda esta estructura de militancia.
Así es. Oye, en uno de los capítulos tú hablas sobre el... Y aquí quiero entender un poco la relación de lo que ocurría en Ucrania o en otro tipo de formaciones. Tú hablas del embrutecimiento programado.
Sí.
¿Es esto como el movimiento feminista empieza a cultivar en sus militantes como forma de control?
Totalmente. No solamente el movimiento feminista, pero toda la izquierda en general. Ese es un término que en inglés llamamos de dumbing down, que fue la persona que empezó a difundir. Exacto.
Sí.
Que la persona que empezó a difundir este término fue el profesor John Taylor Gatto, uh-huh. un fenómeno de la educación norteamericana. cuando él percibió que los sistemas educativos estaban diseñados de una manera no a agregar conocimiento, pero sino a embrutecer los alumnos. Y empezó entonces una investigación de por qué algo que debería entonces elevar a las personas las están entonces a cada día más embruteciendo.
Claro.
Entonces, y yo conseguí identificar que eso no se pasa solamente en los medios de educación, pero en los medios de entretenimiento, los medios de comunicación. Todo hoy es diseñado para que las personas no tengan la capacidad de conducir sus pensamientos de manera lógica y concreta, pero sino de repetir informaciones. Hoy las personas ya no son capaces de leer, escribir, interpretar o reproducir informaciones de manera correcta. Entonces, porque nosotros ya somos parte de una generación que fuimos embrutecidos. Porque imagina, ¿cómo que una mujer, una joven, llega a la conclusión? Es una matemática muy básica. Tenemos aquí una mujer en situación de vulnerabilidad social, ¿correcto? De adicción, de drogadicción, de enfermedades sexualmente transmisibles o embarazada y en la calle. Una situación que tenemos una mujer vulnerable. Ella necesita de una ayuda para avanzar en su vida, para estar mejor. ¿Listo? ¿Quién tenemos que hacer, la sociedad o el gobierno o los individuos, para ayudar? Si está en una situación de calle, es buscar entonces una asistencia social, quizás una formación intelectual, buscar un trabajo, una situación de drogadicción, la desintoxicación, todo eso. No. ¿Y cómo las feministas piensan que van a ayudar a una mujer en situación de vulnerabilidad? Y la culpa no era mía. O sea, ¿qué un bailito idiota como este? ¿Qué ayuda una mujer que todos los días es constantemente pegada por un marido borracho y violento?
Claro.
Salir a la calle al 8 de marzo, rayar, a hacer todo lo que hace. ¿Cuál es el punto que conduce eso, la actitud de las feministas, a la ayuda necesaria de una mujer vulnerable?
Claro, ninguna. Y no solo eso, sino que además es un discurso que te dice que tú no tienes ninguna responsabilidad ni capacidad de salir.
Exacto.
Si la culpa no era tuya, que está bien, no es culpa de que sean golpeadas, absolutamente, pero lo que necesitas son herramientas para salir de
ahí. Exactamente.
No la externalización de la
culpa. Y hoy las jovencitas, si te consideras feminista, sí, claro. ¿Y por qué? Porque yo creo en la lucha por los derechos de la mujer. Y te haces unas preguntas básicas. Así, ¿qué derechos? A partir de ahí ya no sabe.
Oye, hay un párrafo que me llamó mucho la atención de tu libro que dice: eso es precisamente lo que resulta necesario para empezar a fabricar una feminista. Volverla una idiota útil. Quitarle la capacidad de pensar por sí misma y meterle en su cabeza un engranaje ideológico que sería el motor y el conductor de todas sus acciones.
Totalmente, porque yo escribí el libro enfocado en feminista, pero mi tesis funciona para cualquier individuo de izquierda. Puede ser una persona de los movimientos segregacionistas como indigenista, Black Lives Matter, cualquier cosa así. Puede ser el ambientalista, puede ser los ideólogos de género, no importa.
Claro.
A partir del momento que empiezan con las tonterías de decir y decir, la primera cosa que tienen en mente cuando empiezan a posicionarse así, toda su cosmovisión será basada en estos pequeños recortes de información que tiene. Va a ver una película, ya no tiene la capacidad de ver una película película por entretenimiento. Empieza a problematizar y claro. ver el patriarcado donde no tiene, y ver las relaciones de género donde no tiene, y ver no sé qué, y el racismo donde no.
No, claro.
Y empieza no solo a embrutecer, pero termina loco. Termina ya sin la capacidad de conseguir conducir un o refinar un pensamiento. Y a partir de ahí se vuelve un títere, porque solo repite y repite y repite cosas que escucha o ve o imita el comportamiento de sus ídolos. Entonces se vuelve un títere ideológico.
Claro, oye, y ahí mismo, que también se aplica a todo, pero creo súper interesante verlo desde la perspectiva del movimiento feminista, sí. tiene que ver con el victimismo.
Sí, sí.
Como pararte siempre en una posición de víctima de este patriarcado, víctima de estas situaciones, y al final se le hace un flaco favor a las mujeres porque no les das las herramientas para tomar decisiones de su propia vida
sí.
y ser, en el fondo, el arquitecto de sus proyectos, sino que simplemente decir... El otro es el culpable, yo soy porque la sociedad me hizo así, porque el sistema me hizo así, porque el patriarcado me tiene así, porque el hombre me tiene así. Entonces, finalmente es una actitud bastante contraproducente.
Totalmente. El feminismo no empodera a la mujer. La deja totalmente débil. El feminismo saca de la mujer cualquier capacidad de orientación para una vida mejor. Y esto es... Eso no es la opinión de Sarita, esto es ciencia, esto es estadística. Mm. Incluso en mi libro yo traigo muchas estadísticas de que a partir del momento que el movimiento feminista empieza a ser cada vez más difundido en el mundo, los niveles de felicidad femenina empiezan a caer, caer y caer y caer. ¿Por qué? Cuando las personas me preguntan, Sara, ¿pero qué es el feminismo? Ah, la lucha por el derecho de la mujer. No. Ah, es un movimiento que de igualdad para la mujer. No. El feminismo es un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Lo que quiere el movimiento feminista es destruir las virtudes naturales que ya nacen con la mujer. Hombres y mujeres son distintos y ya nacen con inclinaciones distintas. La mujer va a ser, por su naturaleza química, biológica, fisiológica, inclinada a servir, a nutrir, a embellecer, a ayudar, a multiplicar. La mujer va a ayudar a las personas, servir a las personas, va a multiplicar todo que llega a ella. El hombre, por su naturaleza química, biológica, él va a proveer, proteger, presidir. Ambos son capaces de ocupar uh-huh. el rol un del otro, pero nunca serán tan eficientes si los cambian, porque su naturaleza es diseñada para ciertos aspectos. Nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, somos capaces los dos de cuidar de un niño recién nacido. Hombres y mujeres lo pueden ser. Pero es cierto que una mujer lo va a hacer mejor. ¿Y qué? ¿Y ya? Es cierto que entre un ejército de 4.000 hombres y un ejército de 4.000 mujeres, el ejército de 4.000 hombres es mucho más eficiente para proteger un territorio. ¿Las mujeres lo pueden hacer? Sí, lo pueden. Pero este sexo será más eficiente por factores básicos, naturales. Sí. Lo que hace el movimiento feminista es convencer a la mujer que toda su inclinación natural, que eso está mal, le gustar de ser caridosa, uh-huh. de embellecer, de cuidar de los otros. Porque nosotras mujeres, nosotras cuidamos de nosotras. Cuidamos de nuestros maridos, cuidamos de las vecinas, cuidamos de nuestras amigas, cuidamos. Los hombres, pobre, ni de una planta no cuidan. Si nosotros salimos a viajar y pedimos, por favor, marido, te quiero mucho, por favor, solo te pido que, por favor, no deje mi plantita muy
claro, bien. No la regale. No, 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 no,
entonces, puede hacer, puede. tiene la mano, tiene la agua, tiene los... Entonces, precisamente eso, el feminismo convence a la mujer que toda su inclinación buena, que esos son sus debilidades.
Así es, y es interesante, y ahí quería ir un poco a la parte filosófica que tú también tocas en tu libro, sobre todo a partir de lo que se llama la segunda ola, donde empiezan todas estas autoras que, de Simone de Beauvoir, Kate Millett, que empiezan con esta teoría de que de deconstrucción de la mujer, de que tanto la maternidad como el amor pasan a ser formas de sumisión de la mujer. Y empiezan a buscarle objetivos a la mujer muy asociadas a los éxitos masculinos. Y en ese sentido, y me encantaría, no solo que lo habláramos de la teoría, yo creo, también quiero entenderlo de tu experiencia, porque finalmente cuando tú buscas este movimiento, o muchas mujeres buscan el movimiento feminista y buscan sanar estas heridas, y tú te topas con un movimiento que te desnaturaliza, que te rompe tus instintos, que te dice que todas tus características naturales son productos y constructos sociales del patriarcado y tú tienes que buscar características que son del género opuesto, del sexo opuesto, que más encima tú criticas. Entonces, aspira a eso, pero critícalo. Entonces, estás constantemente en conflicto contigo misma, con tu naturaleza, con los objetivos que te ponen. Entonces, ¿cómo eso lo viviste tú dentro del movimiento o viste otras mujeres vivir esto? Porque probablemente no te sacia ni te soluciona ninguno de esos dolores que tú traías, te genera un conflicto aún mayor.
Yo creo que la más grande manera que yo viví fue la frustración de haber deseado entrar y hacer parte de un movimiento que me prometía cambiar la vida de las mujeres y tener la sensación de inutilidad todos los días. Entonces yo pensaba, entré en eso, estoy haciendo protestas y sigo protestando y sigo haciendo un montón de eventos y protestas y marchas en la calle y rayando iglesias y me voy a programas de televisión y doy conferencias. Pero llegaba en el final del día y la cuenta era, ¿cuántas mujeres ayudé? Cero. ¿Cuántas manos yo agarré y ayudé a cambiar la vida? Ninguna. Y cuando preguntamos eso a una feminista, y es así, y es a través de esta pregunta que yo convierto a cualquier feminista. Ah, ¿te gustan las mujeres? Sí. Ah, ¿quiere cambiar el mundo de las mujeres? Sí. Ah, ¿se considera feminista? Sí. ¿Qué es el feminismo para ti? Ah, es la lucha por la mujer. Ok. En esta última semana, ¿cuántas mujeres ha ayudado? Ninguna. Ninguna feminista ayuda a ninguna mujer. Claro. Es mentira. Ni siquiera saben cómo hacerlo. Se quejan, gritan, ladran, hacen un escándalo y no llegan hasta las verdaderas víctimas. Así porque es. Las víctimas hoy no son las mujeres que están comiendo demasiado y están gorditas. Eso debe ser una víctima. No son mujeres que, ay, ¿por qué me están diciendo que soy fea? Porque yo elegí por mi propia cuenta dejar los pelos de la axila largo. Eso no es una víctima. El machismo existe, la discriminación sí, existe, supuesto, la violencia existe, la violación, el tráfico, la trata de personas, todo eso existe. Pero hay maneras correctas de solucionar. Entonces yo me sentía muy frustrada porque no alcanzaba. Y mis propias heridas personales, o sea, ¿cómo yo me ayudaba?
Claro.
¿Por qué?
Y no solo el tema de las víctimas, sino que también los avances. Finalmente, hay feministas que creen que por estar en la calle gritando son las que han logrado, por ejemplo, que la mujer tenga mejores puestos laborales. Y perdón, y las mujeres que llegaron ahí trabajando y lograron abrirse esos espacios y llegaron a través de esfuerzo, trabajo y demostrar que eran capaces, ellas no son responsables de ello hoy, son las que están gritando.
Sí, y hay un engaño histórico que yo trato de solucionar estos tres errores en el primer capítulo de mi libro, que es más largo, porque hay una confusión histórica, hay un engaño tremendo de que las personas atribuyen al movimiento feminista a ciertos logros, entre comillas, que creen que fue una responsabilidad del movimiento feminista. Ay, si hoy la mujer puede trabajar es porque el movimiento feminista peleó y logró. Dígame la fuente histórica.
Claro.
Porque la mujer siempre trabajó.
Siempre trabajó.
Si la mujer no trabajaba, no comía.
Las personas. Sobre todo las clases más bajas en la antigüedad.
Las personas no.
Era de élite el que la mujer no trabajaba.
O sea, ¿cómo las personas piensan que vivía la gente antes del refrigerador, de la heladera? ¿Cómo se hacía el pan? Es la cosecha.
Sí.
Quiere comer, hay que plantar. Entonces, la mujer siempre trabajó. Ah, es que la mujer no podía estudiar. El movimiento feminista peleó y logró. No, mentira. Quien regaló educación a la mujer fue la Iglesia Católica. Es que las personas no llegan, no estudian. Ah, porque las feministas lograron el voto. No, mentira. El voto quien regaló a las mujeres fueron hombres cristianos. O sea, aquí las personas no estudian. Las personas tienen un fetiche de escuchar y reproducir informaciones sin llegar a la verdad. Entonces, yo fui alumna del profesor Olavo de Carvalho, que fue el más grande intelectual brasileño de todos los tiempos, y él nos enseñó a todos sus alumnos de hacer una investigación de las ideas. La investigación de las ideas es cuando tenemos una información en nuestra cabeza, cuando tenemos un dato en nuestra cabeza o ya tenemos una opinión formada en nuestra cabeza, tenemos que dar unos pasitos atrás en nuestra memoria y pensar, ¿de dónde saqué eso? ¿Por qué pienso así? Si logramos la fuente, vi esto en una película, en una revista, escuché eso de alguien, de tal persona, podemos ver si la información es verdadera o no. Pero si cuando tenemos tanta certeza de algo en nuestra cabeza y no sabemos de dónde salió, muy probablemente esta información fue puesta en nuestra cabeza sin nuestro permiso.
Oye, y en esa misma línea te quiero llevar a un tema un poquito más profundo, complejo, yo sé que muy íntimo tuyo, pero que está en tu libro y que fue a través de una situación que tuviste, que fue un aborto, que también tenías un concepto en tu cabeza de lo que era, de lo que significaba, y la experiencia por la que pasaste, te hizo entender que acá había mucha información que faltaba y al mismo tiempo no estaban las manos que se supone que iban a estar para acompañar
no.
el proceso, y descubriste esa caridad en quien era tu gran enemigo ideológico, por
ejemplo.
Dentro como del marco respetarte ese espacio, lo menciono porque está en tu libro, que nos puedes contar un poco esa experiencia de lo que es haber tenido codificado algo, que cómo iba a ser y lo que la experiencia te hizo vivir para entender que esto era mucho más allá que lo que estaba, que las banderas que salían en las calles.
Y sabes que esa experiencia de mi vida también hay mucho que decir y que pensar sobre lo que es el embrutecimiento programado. Porque las feministas siguen diciendo que el aborto hay que ser legal, que el aborto hay que ser protegido como un derecho a la mujer, porque al final de cuentas la ciencia no logra saber dónde la vida inicia. Y yo tenía la plena certeza que sí, la ciencia no sabe cuándo la vida inicia. ¿Qué fuente yo consulté? Un manual internacional de citología, de embriología clínica, de medicina, de obstetricia, de genética.
No.
Mis propias amigas feministas eran mi fuente. Entonces yo escuchaba, internalizaba y repetía la información. Me decían, no, es un coágulo de sangre, eso no es una vida, no es una persona, no es un ser humano, es una menstruación. Es una bolsita de células. Entonces, con 22 años yo me embaracé. Fue eso exactamente lo que mis amigas feministas me dijeron. Sara, hay que hacer un aborto. A final de cuentas, eso no es una persona. Eso no tiene vida. Es un coágulo. Nada más. Una bolsita. de células. Es un bebé. Es un ser humano. No hay vida. Yo creí. ¿Cómo que voy a creer? ¿Por qué creí? ¿Por qué las personas creen? Están embrutecidas. Fueron idiotizadas. Ese es el idiota útil. Fueron idiotizadas y ahora son útiles a una ideología. Sirven a una ideología. Entonces, yo hice un aborto. Y siempre digo a las personas, el aborto que yo hice fue siguiendo exactamente las directrices de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Yo tuve una hemorragia tremenda. ¿Por qué? No era seguro. No es lo que recomienda la OMS como seguro. Sí. Aún yo casi me muero.
Tú estuviste a punto de morir.
Yo tuve una hemorragia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Mismo medicamento, misma asistencia, misma composición, mismo miligrama, todo. Habría que ser seguro, ¿no? No. Yo casi me muero. Y las mismas feministas que me ayudaran a hacer el aborto, cuando yo las llamé para que pudieran venir
a buscarte,
llevarme a un hospital, fueron las que me dijeron, no, tranquila, sos nuestra compañera de lucha, vamos por ti. Una hora, dos horas, tres horas.
Y no llegaron.
No, nunca.
No llegaron.
La única persona que me ayudó fue un vecino católico. Un vecino que durante 6 meses yo lo odiaba. El hombre, yo lo maldecía especialmente porque su esposa siempre se vestía muy modesta con los vestidos, las faldas largos. Yo pensaba, maldito patriarca que la esclaviza, que la oprime, que la obliga a vestirse así, que la obliga a tener un montón de hijos porque tenía muchos, una familia grande de 4 o 5 hijos que ya no es tan común los días de hoy. Y fueron esta familia católica, este hombre que yo lo llamaba maldito patriarca,
heteropatriarcal,
que me salvó la vida y me cuidó como su propia hija durante mis meses de recuperación, mientras mis amigas feministas me dejaron para morir. Esto fue un gran giro, un turning point en mi vida. No puedo decir que del día para la noche dejé de ser feminista y me convertí en católica.
No, claro.
Esto fue todo un proceso de años de comprensión de qué fue lo que se pasó, por qué se pasó eso.
Tienes una teoría bien, bien potente en el libro, sí, que es que tú crees que ellas estaban dispuestas a dejarte morir como símbolo.
Sí, porque en el ápice de mi ignorancia, yo militaba, yo recibía, yo era financiada principalmente para ser la cara de la propaganda abortista en Brasil, porque en este año había un gran debate en el Senado brasileño de legaliza, no legaliza el aborto, que vamos, si despenaliza, si se legaliza, era toda una discusión en tema que giraba alrededor de eso. Y yo era la feminista más famosa, yo tenía un poder mediático muy grande. Yo era la persona, no sé si hay aquí en Chile alguna referente feminista, pero alguien que si quiere saber de feminismo o algún tema de mujer, yo era la persona que la prensa llamaba para ir a programas de televisión, entrevista y todo eso. Yo era la cara pública del movimiento feminista en Brasil. Me embarazo llevada por un estilo de vida totalmente de sexo irresponsable, desreglado, de libertinaje sexual. Me embarazo, mis amigas feministas me convencen entonces de hacer este aborto y nunca me hicieron el básico. Me regalaron todo el material, tuve toda la asistencia posible y no fue en un matadero, fue en una clínica muy bonita donde todas las celebridades, aunque ilegal en el Brasil, no era ningún matadero, es donde todas las personas muy ricas, las celebridades brasileñas se van y ya, altísimo nivel, siguiendo exactamente las mismas directrices de la OMS, con enfermeras entrenadas por agentes de la OMS. O sea que yo tuve toda la asistencia posible. adentro de esta asistencia toda, una información crucial se faltó, que una vez que yo hiciera el aborto, que yo habría que hacer un procedimiento llamado curetaje. Y esto es básico. Hasta una mujer que desafortunadamente sufre un aborto natural, hay que pasar por el procedimiento de curetaje para remover los restos fetales. O sea, puede ser de partecitas del bebito, como de placenta, del cordón umbilical y todo eso, del saco amniótico, etc. Esta información nunca me la dieron. Entonces yo hice un aborto y no hice el procedimiento de sacar todo. 10 días después, yo me desperté en el medio de la noche con esta hemorragia tremenda. Entonces, durante 10 días yo cargué los restos de mi hijo adentro de mi cuerpo, podrido, junto conmigo. Entonces, yo sentí un dolor, me dijeron que yo iba a sangrar y no sé qué. Entonces, yo monitoraba y pensaba, sigo sangrando, me dicen que esto es normal, sigo sangrando. Pero un día me desperté así de madrugada y las extremidades de mi mano ya estaban moradas. Yo tenía mucha fiebre, yo vomitaba, un dolor horrible.
Una infección tremenda.
Se salía un olor de podrido, o sea, un olor de muerte. Se dolía como si yo tuviera así como fuego, como si yo tuviera un pedazo del infierno adentro de mi cuerpo. Entonces, normal no era. Entonces, yo era la femenina más relevante. Me ocultaron una información que es básica. Y después, cuando llamo a todas las mismas que me ayudaron, dicen que van a venir, que yo no llame en una ambulancia, no llame en una ambulancia, vamos por ti. No llame en la ambulancia que te van a mandar para la cárcel. No hay ninguna mujer en Brasil en la cárcel por aborto. No hay. Las mujeres que están en la cárcel por aborto en Brasil fueron médicas o enfermeras que acabaron matando mujeres practicando el aborto, pero no haciendo en ellas mismas.
Perfecto.
Hicieron un terror de que me iba a meter a la calle para que yo no llamara una ambulancia, que ellas iban a venir.
Y no llegaron. Oye, y claro, tuviste, esta experiencia fue tremenda. Además, en tu búsqueda de ayudar a otras mujeres, tampoco encontraste ese espacio. Tú también venías con muchas heridas que me imagino que hasta ese momento no lograste sanar. ¿Cómo se fue construyendo esta Sara que finalmente dijo, estaba en el podio con las luces y dijo, esto no es, sino que es todo lo contrario? No salgo de acá. Imagino que son muchos años de historia, son muchas vivencias y experiencias, pero ¿cómo, tienes algún como momento en donde se te quebró este vaso, se te colapsó de situaciones? ¿Recuerdas algún momento específico donde decidiste salir?
No. No creo que hay ningún momento más grande que este de la situación del aborto. Pero no, cuando se está tan involucrada en algo así, es un movimiento de salida que tarda, que es despacio, que demanda muchísima reflexión sobre sus acciones.
Imagínate que te pensaste que eres muy sola también, porque
sabes que desde el primer momento que yo entré en el movimiento feminista, yo entendí que no era lo que yo buscaba, pero permanecí ahí. Y desafortunadamente yo sé que muchas ahí permanecen. ¿Y por qué? Porque no tenemos familia, no tenemos nadie. Entonces yo sabía que desde el principio, yo sabía que no era el lugar para mí. Pero yo me sentía útil. Yo tenía la fama, yo tenía el dinero, yo tenía las amigas. ¿Por qué no?
Claro.
Yo no tenía ninguna otra perspectiva de vida. Yo lo que necesitaba era alguien que pudiera venir a decir, te voy a ayudar con lo que necesito. Fuiste violada, abusada, pegada, te voy a ayudar con eso, eso y eso. Pero nunca llegó. Y esto es una crítica que yo hago a nosotros que somos de derecha, que somos conservadores y encima de todo que somos cristianos. Hay que empezar a hacer, a accionar. Hay que tener amor, empatía y caridad. Porque nosotros que estamos en este lado de la trinchera, a veces somos muy combativos con la izquierda y nos olvidamos que a veces, lo que necesitan es solo, oye, vente, deja que yo te ayudo.
Claro, hay una falta de tantas cosas en el espíritu de las personas hoy día. Y vamos un poco como a tu reencuentro, porque hoy día vuelves a estar bajo las luces, el spotlight, como dicen. Vuelves a ser una voz relevante, estás haciendo conferencias, estás escribiendo libros, pero ahora buscando efectivamente salvar a las mujeres, pero salvarlas de esta falsa libertad que promete el movimiento feminista. ¿Dónde está esa batalla? ¿Cómo encuentras tú a las mujeres con su verdadera libertad y les demuestras que no es en el camino del feminismo ideológico donde van a encontrar efectivamente esa libertad?
A mí siempre me interesó, como cualquier otro ser humano, la búsqueda esencial por la felicidad genuina. Y todo ser humano busca su felicidad. Y lo que se pasa en el día de hoy es que las personas tienen un concepto muy subvertido de lo que es la felicidad. Las personas no buscan la felicidad en lo que es esencialmente bueno. Las personas buscan la felicidad en conceptos totalmente pasajeros o totalmente equivocados. Entonces, hoy las mujeres, la mujer de la actualidad piensa que su felicidad solamente, solo se llegará a su felicidad plena y máxima a través de la pura imitación de la caminada del hombre. Porque el hombre ha hecho eso, eso, eso. Entonces yo quiero ser igual. Cuando alguien dice que el feminismo es una lucha por la igualdad de la mujer y el hombre, eso es correcto. Pero ni siempre la igualdad es buena. Y creo que parte de mi lucha en el día de hoy es a abogar por el derecho, es ser como un spotlight para decir a la gente, gente, ¿quién fue que los dijo que igualdad es sinónimo de algo bueno? Claro. La igualdad no es siempre buena, porque yo soy totalmente distinta de un hombre. Si yo quiero imitar la caminada del hombre para llegar a un lugar, yo voy a sufrir muchísimo más porque yo no tengo las condiciones naturales para enfrentar los mismos problemas que los hombres de la manera que ellos enfrentan. Entonces yo digo, el hombre para conquistar una nación, él hace guerra, él se mata. Él desarrolla cientos de estrategias distintas para ocupar este espacio, este territorio. Una mujer, si quiere conquistar una nación, ella lo hace con una sonrisa. Todos tenemos poder, solo que son poderes de maneras distintas. Entonces, hoy yo tengo un deseo de poder explicar a todas las mujeres que esta ambición por poder es lo que la va a tirar en el piso. Ella no necesita, la mujer no necesita empoderarse. Las mujeres ya son poderosas, nacen con poder. Ellas ya tienen su poder. Mientras la mujer quiere cambiarse, para intentar desarrollar el mismo poder del hombre, ella solo encontrará frustración y sufrimiento. Si una mujer sabe reconocer su poder natural, uh-huh, ella lo va a disfrutar, ayudar a muchas personas y ahí sí será esencialmente feliz.
Efectivamente, y sin la pelea contra los hombres, sino hay una frase, te había mencionado Camille Paglia antes de que empezáramos el programa, pero ella tiene una frase que dice: solo una mujer fuerte, voy a parafrasear, pero no me acuerdo cómo es exactamente, solo una mujer fuerte puede reconocer las virtudes del hombre. La que no lo reconoce es debilidad de ella misma. Y al final un poco se acerca a eso, que las mujeres reconozcan sus propias virtudes, y más encima cada mujer y cada hombre es un individuo en sí mismo, con distintas virtudes y distintos defectos también, y cosas que trabajar en la vida. Entonces, está un poco enfocado en darnos cuenta, en querer lo que tenemos, querer ser mejores también, pero al mismo tiempo valorar y admirar esa diversidad que existe entre hombres y mujeres y entre individuos distintos.
Totalmente. Yo digo incluso que nosotros somos los que realmente defendemos la diversidad. Porque lo que quiere la izquierda es que seamos todos iguales bajo un colectivismo. Mientras nosotros comprendemos de la manera muy básica que somos diferentes y no vamos a llegar al mismo lugar, porque tenemos, cada uno tiene sus particularidades, individualidades, y vamos a llegar en lugares diferentes porque tenemos capacidades diferentes. Esto es abogar por la diversidad. Somos nosotros los que realmente defendemos.